Él no está 100% asegurado, pero él sí, quién sabe. Y hay que intentarlo y exactamente la peor diligencia es la que no se hace.
El sí es una posibilidad, una oportunidad que puede convertirse en una gran historia. Y Valentín Sierra, a quien acabamos de escuchar, es una prueba de ello. Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Antes de contarles la historia de Valentín, quiero decirles que Valentín es ante todo una persona que le hace honor al significado de su nombre.
Valentín es un nombre masculino de origen latino que significa valiente o coraje. Los hombres que reciben este nombre destacan por su habilidad a la hora de resolver problemas y son líderes natos.
Y como la valentía no se explica, sino que se cuenta con historias, comencemos.
Es que mis abuelos migraron a Manizales en los años 40, huyéndole a la violencia en Tolima y en Boyacá, y pues en ese ambiente se crió mi papá, en la misma comuna San José, en el sector de la Plaza de Mercado de Manizales, es donde mi papá conoce a mi mamá, y allí es donde cuando yo nací, pues vivíamos allí, y allí crecí los fines de semana y en semana cuando podía, ayudando a mi papá, interactuando con las personas de la Plaza de Mercado, y allí se ve tanto dinamismo y tanto comercio y tanto emprendimiento, y uno interactúa con tantas personas, pues que uno naturalmente yo creo que se vuelve una persona curiosa.
Crecer en un ambiente donde todo el día se preguntan precios y productos, donde la pereza no existe y lo que no haya se consigue como sea, formó a Valentín en la palabra. La plaza de mercado le quitó el miedo a levantar la voz desde pequeño y el ambiente familiar lo llenó de confianza y lo alentó a perderse entre la gente. Como en las grandes historias, no tardó en llegar el primer gran cambio.
Estábamos en el hospital y luego también mi mamá, porque a partir de que yo nazco, pues ella empieza a desarrollar una enfermedad renal y tenemos que ir mucho al hospital. Ella muere cuando yo tengo 11 años.
Aquí la vida de Valentín se partió en dos. De allí en adelante, ante cada decisión o cambio, se planteó dos caminos.
Me voy a regocijar en la lástima de las personas, hasta aquí llegó el niño Valentín, pues qué pesar sin su mamá y ahí me hubiera podido quedar en esa zona, o tomo esto y es esta tragedia como una plataforma para darle un orgullo a mi mamá donde sea que ella esté, una persona sumamente aferrada a la vida, tenía solamente 32 años cuando murió y era una persona que todo el mundo quería compartir con ella, que era the life of the party, y se fue de este mundo pues sin quererse ir a causa de una enfermedad renal. Entonces yo pensaba, me puedo quedar en la mentalidad estancada y la mentalidad queda lástima y allí tengo muchas excusas para quedarme, pero por otro lado, pues puedo tener una mentalidad resiliente, una mentalidad de curiosidad permanente, una mentalidad de querer conectarme con el mundo, con las oportunidades, de empezar a levantar la mano para todas las oportunidades de liderazgo y de servicio público y social que tenga. Y en el camino, pues, darle ese orgullo a mi mamá, no necesita que esté en el cielo, y además, huirle a las voces de arrepentimiento, que esa es otra razón para tener una mentalidad curiosa siempre.
Las madres siempre se anticipan a todo con tal de que los hijos estén bien. Quizás la madre de Valentín le dio un nombre cargado de valentía para que allí encontrara la fuerza para seguir adelante.
No está asegurado que yo vaya a vivir muchos años, así como mi mamá no tenía asegurada eso, más allá de los 32 años, y eso a mí me impactó, como que una persona tan aferrada a la vida, ¿cómo se nos va? Y sobre todo, pues, entonces, ¿qué vine yo a hacer a este mundo? Como mínimo vine a darle un orgullo a ella que casi que no me tiene a mí, y luego cuando me tiene desarrolla esta enfermedad renal precisamente por el embarazo de su bebé tan anhelado y todo. Entonces como que me impactaba que yo no hiciera algo significativo con mi vida, sabiendo que harto esfuerzo tuvo que soportar ella para poderme tener vida en últimas por esta enfermedad renal, y cómo no voy a hacer yo algo de impacto, y además pues que le dé un orgullo a ella donde ella estuviera, y además también apalancaba en un cariño y en un amor enorme pues de parte de mi papá. Y yo creo que yo trato en las conferencias que doy y en los encuentros en los que participo de no sonar cliché. Yo creo que uno tiene que devolverse a quién es uno y la esencia que uno tiene a raíz de esas experiencias familiares, porque nos forman, y yo creo que muchas veces solamente a través de ejercicios como la meditación, como la reflexión profunda, logramos de verdad identificar qué impacto tuvieron esas primeras experiencias con nuestra familia.
No sé si Valentín se dio cuenta, pero con esto que acaba de decir nos hizo una invitación a reflexionar acerca de nuestra familia y lo que nos ha dado, que va más allá de lo material. La herencia emocional y la fortaleza es lo que más vale. Después de una etapa de reflexiones, pues no quedaba más que lanzarse al agua.
Pues yo recuerdo haberme lanzado a representante de grupo, cuarto, quinto de primaria, y posteriormente como me postulé siempre trabajando con mis compañeros para organizar la primera semana cultural en el colegio que tuve que organizar, tenía 11 años, y la satisfacción que sentí cuando el ejercicio salió bien y cuando pudimos trabajar articuladamente con rector, con profesores, con compañeros y recoger fondos para hacer una gran semana cultural, yo creo que ahí es donde empieza mi mente a decirme, yo quiero dedicarme a algo donde mi vocación sea trabajar con otras personas para llevar proyectos a feliz término y quiero capacitarme para algún día liderar procesos de alto impacto.
A los 11 años, Valentín ya quería liderar procesos de alto impacto. Siguió creciendo con una nueva forma de ver la vida, en la que había poco tiempo para el miedo y mucho más para los sueños. Una vida en la que no le daba vergüenza levantar la mano.
Mi vida se parte en dos. La primera etapa es de los 0 a los 19 años, que es cuando me voy para Estados Unidos con esa beca. La primera vez que pude salir del país, primera vez que me monté en un avión. Me tocó vender muchas empanadas, hacer muchas fiestas para poderme comprar esos tiquetes cuando me voy a Estados Unidos a estudiar. Y de hecho, pues ahora me gustaría contarles la experiencia de Levanta la Mano, que de verdad me cambió la vida porque me permitió ganarme otras oportunidades, becas, plataformas de aprendizaje para quedarme en ese país y posteriormente aplicar a la Universidad de Harvard. ¿Qué pasa cuando en nuestro país, en nuestros colegios y universidades, alguien empieza a levantar la mano para diferentes oportunidades de voluntariado? Es una persona que quiere desarrollar su curiosidad y habilidades blandas como la comunicación asertiva, entonces siempre pues, está haciendo preguntas. Es de esas personas que siempre hace la pregunta cuando el resto se quedan callados y el otro día hay un examen. Entonces, entendiendo el valor de ese relacionamiento, empiezan a llevársela bien con los profesores, ayudan a organizar actividades como la Semana Cultural. Los otros compañeros, muchas veces en nuestro entorno colombiano, diría yo que la mayoría de las veces, empiezan a mirar a sus estudiantes y a juzgarlos con términos peyorativos, excluyentes, negativos, ¿como cuáles? Como sapo, como lambón, como regalado, como lagarto, etcétera, etcétera.
Es muy lindo el discurso de no tener miedo y de levantar la mano y salir al ruedo, pero no olvidemos que existe el bullying, el matoneo, y que como dicen por ahí, al árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran. Sobresalir no es solo cuestión de estudiar y esforzarse. Los estudiantes deben ser fuertes ante los agentes externos que van a querer tumbarlos por valientes. Eso pasa en Colombia, en otros países la cosa cambia.
Good job. Ah, porque tú hiciste la pregunta que yo quería hacer, pero me dio pena hacerla y tú tuviste pues la valentía de hacerla. Qué bien por ti. Gracias, me resolviste la duda. No, porque cantaste el himno nacional frente a todo el colegio y me hubiera dado mucha pena, pero pues tú tuviste la valentía de hacerlo. Qué bien. Mientras allá se enfocan en hacer unas redes de apoyo, aquí con ese lenguaje nos encargamos de matar futuros liderazgos y de quedarnos en un balde de cangrejos que cuando un cangrejito trata de salir, pues lo apabullamos, lo neutralizamos con esa clase de lenguaje. Entonces, lo que me ayudó precisamente a superar esa clase de comentarios por parte de compañeros era precisamente el calor de hogar, el cariño que uno recibe de sus padres, la fortaleza mental que uno construye en el hogar con el amor de papá y mamá.
Levantando la mano, Valentín llegó a un país nuevo donde, por supuesto, se enfrentó a las opciones que él siempre dividía en dos.
Con ganas de comerme el mundo, me bajo de ese avión y me doy cuenta que no entendía nada. Además, me di cuenta que llegué al estado más frío de ese país, el estado de Minnesota, donde las temperaturas en invierno podían llegar a menos 30 grados centígrados. Menos 30, o sea, recuerdo varias veces salir a la calle en el invierno y se me congelaban las pestañas, las orejas había que taparlas porque si no se te podían congelar, los dedos había que protegerlos contra lo que ellos llaman frostbite, que es que se te pongan morados y te lleguen a caer. Entonces, ahí de nuevo tuve que tomar una decisión. No entiendo nada, no me entienden, estoy lejos de mi cultura, de mis amigos, de mi familia. Una opción era simplemente dejar de levantar la mano frente al liderazgo, frente a oportunidades extracurriculares, porque uno, pues, ¿qué van a decir? Yo con este acento, nadie me entiende, se van a burlar de mí, quizás, qué sé yo. Voy a tratar de pasar desapercibido y simplemente, pues, interiorizar lo que pueda, pero observando nomás, porque qué pena salirme de una zona de confort interior y exponerme mucho. Entonces yo reflexioné y dije, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces yo dije, no, así no me entiendan, así yo no entiendo nada, voy a seguir levantando la mano. Una decisión consciente frente a cualquier actividad de liderazgo, así no me entiendan al principio, así yo no capte muy bien qué está pasando, pues voy a seguir levantando la mano. me metí al equipo de tenis, a aprender cómo jugar tenis, me metí al equipo de fútbol, a teatro, a dar discursos. Llegaba, después de todas estas actividades extracurriculares, a estudiar de 9 a 2, 3 de la mañana, en ese año de intercambio, y de hecho recuerdo que tenía que poner una toalla debajo de la puerta, allí donde la familia anfitriona, donde me estaba quedando la familia Borwick, era el apellido de los Borwick, allí en Minnesota. Quizás, pienso yo, hoy por hoy, quizás pues se preocupaban que yo llegara, no sé, con cara de trasnochado o con cara de enfermo al colegio y que dijeran que de pronto era culpa de ellos. Entonces yo tenía que poner una toalla para poder estudiar hasta altas horas de la noche y poder hacer las tareas de álgebra, de historia y todo esto en inglés, y yo apenas aprendiendo el idioma. Estaba yo en este proceso constante de decir, no, aquí voy a seguir levantando la mano, voy a seguir desarrollando esas habilidades y voy a seguir levantando la mano para actividades extracurriculares, no importa, tengo solamente un año, no quiero repetir voces de arrepentimiento, así que no quiero unos años tener que arrepentir de algo que no hice acá.
Y en medio de esa actitud de la vida es muy corta para no intentarlo, llegó el momento.
Estaba yo en medio de todo este ejercicio cuando llegó una profesora a una de mis clases de 8 de la mañana, Y preguntó, era una profesora de religión, y preguntó quién quería dar un discurso la semana siguiente en nombre de los estudiantes del colegio para conmemorar una ocasión muy especial a toda la comunidad de esa ciudad, de Saint Cloud, ahí en Minnesota. Y necesitaban un joven líder, pues una persona del colegio que diera un discurso en nombre de todos los estudiantes. Yo les tengo que confesar, yo casi no le entendí a la profesora lo que estaba preguntando, pero sabía que estaba pidiendo un voluntario. Entonces, pues yo inmediatamente levanté la mano. La profesora miró y vio que nadie más en ese salón levantaba la mano. Y yo era el único estudiante colombiano, el único estudiante extranjero, el único estudiante que no hablaba inglés perfecto en ese salón. Entonces ella vuelve a hacer la pregunta porque de pronto no le entendieron, qué sé yo. Y yo dejé la mano levantada. Entonces la profesora dijo, bueno, acaba de pasar por 3-4 salones a hacer la misma pregunta, ¿quién quería ser voluntario para dar este discurso la próxima semana? Y nadie más, excepto nuestro estudiante internacional, el Foreign Exchange Student, Valentín Sierra, pues levanta la mano, entonces él nos va a representar la próxima semana en la catedral. Y se llegó el día del discurso, y recuerdo que caminé desde el colegio hasta la catedral, una caminata como de 10 minutos, y yo iba pensando que llegaba a la catedral y me iba a encontrar con una audiencia de 30, 40 personas, las personas que siempre van a misa, y para mi sorpresa, y me empiezo yo a asustar, empiezo a ver que la catedral está absolutamente llena, que había entre 800 y 1000 personas allí, y que estaba el alcalde, y que había diferentes líderes de la comunidad, y además, cuando ya llego a la catedral, me doy cuenta que yo era la única persona que iba a hablar, que no era de la comunidad, que era extranjero, y pues eso sí que me puso a temblar las piernas y a sudar las manos. Pero me había preparado para ese momento. Entonces me paro allí frente a todas estas personas a dar este discurso sobre reconciliación y sobre unidad y armonía entre los musulmanes, los cristianos, los católicos, los judíos, porque pues allí había diferentes grupos religiosos y estaban conmemorando que se iban a remover algunos símbolos de la catedral que ofendían a algunos de los grupos. Con tan buena fortuna que en la audiencia había un filántropo, un benefactor de nombre Vern Dahlheimer, que tenía en ese momento 82, 83 años. Paz descanse, Vern, murió hace 5 años, que al ver mi discurso empezó a preguntar, ¿quién es ese estudiante joven que se nota que es extranjero por su acento, pero pues que se salió de la zona de confort, que con esa valentía pues vino y nos dio un discurso a todos? ¿Quién es él? Y le empezaron a contar que era un estudiante extranjero, que ahí solamente iba a estar un año y que se devolvía para su país, Colombia. Y él se quedó pensando en eso, pues cómo yo iba a dar un discurso en un idioma que no era el español y que iba a hablar frente a tantas personas, había acabado de llegar. Y él le quedó pues como sonando el tema de ese estudiante con esa valentía. Cuando llega a su casa, llama a una universidad que se llama la Universidad de St. John's, una universidad donde el semestre valía $17,000. Yo no tenía ni siquiera $100,000 para pagarme la educación pública aquí en Manizales. Llama a la Universidad de St. John's y les dice que él quería patrocinar a un estudiante colombiano que había acabado de ver dar un discurso en la catedral de la ciudad para que estudiara lo que él quisiera si él se quería quedar en Estados Unidos. Y fue gracias a esa llamada que yo me pude ganar una beca para estudiar ciencia política y economía en la Universidad de St. John's, donde pude hacer mi pregrado, mi carrera allí completamente becado. Pero nada de eso se hubiera dado, nada de eso se hubiera dado y no hubiera podido estudiar en esta universidad.
Nada de eso habría pasado si Valentín no hubiera levantado la mano para dar un discurso que nadie más quería dar por miedo, vergüenza o por pereza.
Cuando yo les estoy diciendo el levantar la mano, así como en mi vida, me cambió radicalmente mi futuro, también puede ser de gran impacto para todos los jóvenes. Levantar la mano ante las oportunidades sin esperar el beneficio inmediato, pero tenemos que desarrollar, uno, esa mentalidad que no es cortoplacista, que cree en el proceso, que disfruta el hecho de levantar la mano, que disfruta el salirse de la zona de confort, que disfruta el conocer nuevas personas y en ponerse en situaciones a veces hasta extrañas, pero que nos llevan siempre a aprender algo nuevo y a conectarnos con nuevas personas, a ponernos en el radar de otras personas, como a mí me puso en el radar de las oportunidades. Tenemos, además, que perder el miedo al que dirán. Eso es muy importante, sobre todo cuando vivimos en un entorno donde se caracterizan los valles de cangrejos, como lo son muchas veces nuestros colegios y universidades, donde el que levanta la mano lo tratan de opacar, le hacen comentarios negativos. Pues bien, lo que yo trato de decirles es, en otros países no pasa eso. Entonces, simplemente confrontemos esos miedos y sepamos que el beneficio es para nosotros. Levantando la mano desarrollamos habilidades blandas, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de empatía. El día de mañana nos va a ayudar en cualquier entorno social, nos va a ayudar en cualquier sector, en cualquier industria, porque de la empatía necesitamos para entender las necesidades del mercado, de la empatía necesitamos para poder ser buenos investigadores, buenos académicos, de la empatía necesitamos para poder ser buenos líderes, y sobre todo pues nos ayuda de verdad a conectarnos con esas oportunidades, ya que nos pone frente a nuevas personas, nuevos mentores y frente a plataformas de aprendizaje que previamente no conocíamos.
Y por si les quedan dudas de los resultados de levantar la mano,
siendo consecuente con eso, levanté la mano para cualquier oportunidad de liderazgo y así llegué a Cathedral High School. Posteriormente, dando ese discurso, llego a la Universidad de St. John's y levantando la mano, estando en la Universidad de St. John's, se me presenta la oportunidad de ayudarle a un profesor a fundar el Centro de Política Pública en esta universidad, el profesor Matt Lindstrom, dedicado a la causa del Centro de Política Pública. Pues él, viendo mi esfuerzo y mi dedicación porque ese centro salir adelante, me recomienda para mi primer y segundo trabajo en la ciudad de Washington, donde siempre fue mi sueño llegar. Allí trabajé con una visa de trabajo durante varios años y posteriormente, pues levantando la mano también y siguiendo ese camino del liderazgo, pues puedo acumular las experiencias que me permitieron aplicar a Harvard.
Ya que conocemos el recorrido de Valentín, quiero que hagamos un zoom en un momento. La primera vez que se presentó a Harvard y no pasó. Como siempre, él se planteó dos caminos, los dos igual de complicados.
El no haber sido aceptado en Harvard la primera vez que apliqué fue lo que llaman en inglés un wake up call, una llamada de advertencia, una llamada para despertar, porque allí de nuevo yo tuve que afrontar cómo me iba a sentir frente a esa realidad. No me aceptaron en Harvard, ¿con qué mentalidad voy a afrontar esa respuesta negativa de la universidad? Una opción era simplemente decir, bueno, di mi mejor esfuerzo, lo que podía hacer, presenté los dos mejores ensayos que podía escribir, presenté las tres mejores cartas de recomendación que podía presentar, presenté el mejor puntaje en ese examen de admisión, que se llama Graduate Record Examination, el GRE, no me aceptaron. Entonces una mentalidad era simplemente decir, me voy por la segunda mejor opción, ya no me aceptaron en Harvard, no soy Harvard material, es decir, no pertenezco a esa comunidad, entonces ya hasta aquí llegué con ese sueño. Si mi máxima ha sido huirle a las voces de arrepentimiento y levantar la mano las veces que sea para evitar esas voces de arrepentimiento en un futuro, y tengo la capacidad de visualizarme a mí mismo en 20, 30, 40 años, qué sé yo, yo sabía que tenía que aplicar una segunda vez a la universidad y que tenía que aprender de esa primera vez si quería lograrlo. Pero sobre todo sabía que iba a quedar tranquilo si aplicaba la segunda vez. Habiendo dado el 110% y no me aceptaban, iba a quedar absolutamente tranquilo, no iba a volver las voces de arrepentimiento, no las iba a escuchar porque sabía que había hecho un segundo esfuerzo y que lo había hecho a conciencia, analizando muy bien cuáles fueron los eslabones más débiles de mi aplicación esa primera vez que apliqué. Y me di cuenta que el eslabón más débil había sido el examen. Cuando me di cuenta que era el examen, en el año 2014 decido devolverme para Colombia. Yo decido devolverme para la casa de mis papás en Manizales a estudiar para este examen, para mejorar mi puntaje. Y sé que así no me acepten, después de haberme encerrado 6 meses o un año, lo que me tome para estudiar para ese examen, obteniendo el mejor puntaje que yo, Valentín Serra, pueda obtener, yo voy a quedar absolutamente tranquilo que efectivamente Harvard no era mi camino. Pues la alegría fue impresionante cuando me dijeron que efectivamente me aceptaban en la maestría de políticas públicas, pero estaba muy tranquilo si me decían que no, porque estaba evitando esas voces de arrepentimiento, después de haber levantado la mano para aplicar esa segunda vez.
Valentín estudió ciencia política, economía, una maestría en economía internacional y finanzas y la maestría en políticas públicas en Harvard. Y además sabe algo que no se aprende en ninguna parte, cómo ser un gran líder.
Desde que yo conocí el liderazgo y el impacto que uno puede tener y las capacidades que uno puede desarrollar en ese ejercicio, pues lo tomé como una vocación. Cuando uno crece, cuando uno ve lo que sucede en las plazas de mercado del país, pues uno entiende la realidad colombiana. Uno sabe que existe ese espíritu emprendedor, innovador y recursivo con los emprendedores que venden allí sus productos del campo, con las personas que con mi papá se ganaban la vida como empresarios de supervivencia, ¿cierto? Mi papá fue carnicero, aunque no le gusta ese término, expendedor de carnes. Mi papá vendió papas, mi papá pues tuvo diferentes negocios, diferentes graneros allí en la plaza de mercado. Pero también están las problemáticas sociales, como les digo. Tenemos un país de contrastes, tenemos un país de dicotomías, y que si uno que se enamoró del liderazgo y se enamoró de los procesos de cambio y de capacitarse para lograr tener un impacto, pues no aborda esas problemáticas, entonces ¿quién?
Es aquí cuando Valentín decide regresar a Colombia después de estar del 2005 al 2014 y del 2016 al 2019 en Estados Unidos. Pero mejor que él nos cuente el porqué.
Lo que logro adquirir en habilidades se lo quiero contribuir a mi país. Yo quiero estar cerca de mi familia, quiero estar cerca de mi papá, y no quiero ser esa persona que lo dejó todo por un sueño laboral o un sueño en otro país y que el día de mañana solamente regresa a su país a enterrar a sus seres queridos.
Valentín regresó a Colombia a ejercer como líder y a sembrar semillas en los jóvenes a través de su experiencia.
No tenemos asegurada la vida y no tenemos asegurado que el día de mañana nos vamos a perder una gran oportunidad si no despertamos ahora y empezamos de verdad a levantar la mano frente a diferentes plataformas de aprendizaje y de liderazgo. Y cuando yo hablo de liderazgo, yo les digo, no se imaginen a un líder como un político o a un líder como un empresario. Es que el liderazgo es transversal a todas las ramas del conocimiento, y nosotros podemos ser líderes científicos, podemos ser líderes sociales, líderes religiosos, pero ese, para de verdad lograr enamorarnos de ese liderazgo, tiene que empezar como jóvenes, para que podamos levantar la mano siempre ante esas oportunidades de voluntariado, de aprendizaje, para conectarnos con otros, porque eso es lo que nos ayuda a desarrollar las habilidades blandas de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de empatía, que ya más adelante va a ser muy difícil desarrollar. Por eso la importancia de eso que nos dice el profesor Ronald Heifetz, la curiosidad de un niño, siempre mantenerla, y esa labor empieza de manera consciente desde que estamos muy jóvenes. De cada 10 oportunidades para las que uno levanta la mano, 9 no van a funcionar. De cada 10 personas que nos encontramos en el camino y queramos que sean nuestros mentores, 9 nos van a ignorar. Pero es esa oportunidad que se materializa, la que nos cambia la vida. Y por eso esto tiene que ser un tema de disfrutar el proceso, de disfrutar el camino. Como cuando yo decidí levantar la mano para apoyar al candidato que ganó la gobernación de Caldas, siendo un joven de 34 años, quien hoy es el gobernador más joven del país, era el último en las encuestas, apenas entraba en la contienda cuando ya el otro llevaba 2 años recorriendo el departamento. Pero pues yo dije, así él pierda, quedó cómodo con que levanté la mano para aprender algo nuevo. Pero la vida no se trata de simplemente meternos en una biblioteca, en un laboratorio y creer que así, siendo 110% disciplinados todo el tiempo, se alcanzan las metas. No ha sido mi camino y por eso yo no voy a profesar eso. Yo creo que hay que conectarnos con las personas, hay que tener amigos, hay que disfrutar la vida, todo en moderación, siempre levantando la mano, siendo muy consciente que la vida se trata de conectarnos con nuevas personas, de conocer nuevos mentores, de abrir nuevas puertas.
Abrir nuevas puertas, una de las enseñanzas más grandes de esta historia.
Pero mire, les cuento una experiencia, una anécdota de cómo conocí yo al mentor que terminó escribiendo mi segunda carta de recomendación, pues sin saberlo en ese momento que estaba años atrás consiguiendo. Cuando yo llego a Washington con esta visa de trabajo, una opción era simplemente pensar, pues bueno, ya logré mi trabajo, ya no tengo que levantar la mano más, ya puedo dedicarme pues a disfrutar esta experiencia aquí en Washington y de 9 a 5 trabajar, hacer lo necesario y listo, ya aquí tengo mi trabajo asegurado, por esto luché, ya puedo dejar de ser curioso, de perder esa curiosidad y de querer crecer y alcanzar otras cosas. Esa era una opción. El trabajo de 9 a 5 y listo, y para la casa ver Netflix. Pero yo pensaba, no, a ver, estoy en la capital de la política del mundo, de las organizaciones multilaterales, ¿qué puedo yo hacer para seguir conociendo personas, para maximizar la oportunidad de conocer mentores, para seguirme conectando con otras personas que me puedan inspirar, que me puedan aportar nuevas ideas? ¿Y qué puedo yo hacer para seguir nutriendo mi mente con nuevo conocimiento y al menor costo posible? Y me busqué todo el calendario de conferencias gratuitas, habidas y por haber en universidades, en centros de pensamiento en Washington y logré pues hacer una agenda a la hora del almuerzo, después del trabajo, los fines de semana, y yo iba a todas esas conferencias, en Brookings Institution, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en American University, en Johns Hopkins University, donde sea que hubiera una conferencia interesante, yo iba. Llegué y le dije, bueno, muchísimo gusto, mi nombre es Valentín Sierra, me acabo de graduar de la universidad, me gustaría tomarme un café con usted, saber sobre su trayectoria en el sector público en Colombia, quizás podamos trabajar en algún proyecto juntos. Conciso, claro. Y él como que se sorprendió y me dijo, ah, bueno, yo ya voy de salida, pero aquí está mi tarjeta, tomémonos un café mañana. Y yo dije, bueno, qué bien. Esperaba que me ignorara porque, de nuevo, la ley del descarte, 9 de cada 10 encuentros pues van a resultar en nada o algo, lo ignoran a uno, pero bueno, me aceptó el café, qué bien. Cuando llego yo al otro día al café y él me dice, hombre, Valentín, qué bueno haberlo conocido, me gustó pues la seguridad con la que usted se presentó y la claridad con la que me dijo usted quién era, pero yo quería trabajar con usted en un proyecto y resulta que ya eso no se va a dar, qué pena, no le puedo ofrecer ese proyecto. Y me dijo, no, es que me di cuenta que necesito a alguien que haga investigación conmigo, pero que hable inglés perfecto, es decir, necesito un estadounidense. Yo sé que usted estudió aquí, pero pues no creo que su inglés sea absolutamente perfecto. Yo le hubiera podido decir en ese momento, ah, bueno, ministro, pues gracias por el cafecito y la oportunidad, igual si tiene alguna otra oportunidad me avisa. Pero lo que yo le dije es, ministro, ¿usted por qué no llama al profesor Matt Lindstrom, con el que yo creé el Centro de Política Pública en Minnesota, y le pregunta a él qué tal es mi capacidad de trabajo y cómo es mi inglés para hacer investigación, para hacer reportes, y así usted puede tomar una decisión más informada? Claro, al otro día me llama el exministro y me dice, hombre, Valentín, hablé con su profesor, listo, trabajemos en este proyecto juntos. Gracias a ese proyecto pues pude ser editor del portal de investigación y crear el portal de investigación para economistas Vox Lacea, vox.lacea.org. Al cabo de esos 2 años a él lo llaman de nuevo al país para ser ministro de Minas y Energía, luego ministro de Hacienda, y cuando ya era ministro de Hacienda es cuando le pido la segunda carta de recomendación para aplicar a Harvard, una carta crucial. Pero miren, no hubiera conocido ese contacto, no hubiera obtenido esa carta de recomendación si no hubiera levantado la mano para ir a una conferencia a la que nadie me había obligado a ir, a la que no me iban a pagar por ir, y si no me lo hubiera presentado a alguien que muy fácilmente me hubiera podido decir, hombre, no tengo tiempo, y que me hubiera ignorado.
Valentino o Valentía debería ser el segundo nombre de todos. ¿De qué sirve el miedo o la vergüenza? ¿Quién sabe de cuántas oportunidades nos hemos perdido por no levantar la mano, por el miedo a preguntar o por no estar atentos a las oportunidades? Ese día que decidimos cambiar de rumbo y pasar por una calle nueva, ese día conocemos a alguien que nos abre un nuevo mundo. Las ganas no tienen nada que ver con el idioma o el país. Hoy Valentín nos enseñó que la vida es muy corta para quedarnos con la pregunta ¿y qué hubiera pasado si...? Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a Valentín por compartirnos su historia. Queremos recordarles que en Talentos IA tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de práctica profesional, y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación como lo son Creana y Acámica para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo en protección.com/talentosia. Les repito, protección.com/talentosia. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.